están ustedes?
Pero muy excelente. Aquí estamos.
¿Cómo amaneció Paraná? Cuéntenme.
Muy fresquito.
Bueno, muy bien. Muy exagero, amigo.
Bueno, para mí muy fresquito.
Lo que pasa es que la comparación de otros días, sí, se
muy
friendo, siente.
Así que ya tengo frío.
Estábamos en 14 grados y ahora ya 19 grados 4 décimas con cielo despejado. El sol está divino, precioso.
Bueno, ahora sí está divino, pero hoy para venir caminando a la mañana a la radio no tanto. Está bien.
Ya empezó a pegar el chiflete, ¿viste? Un poquito así. Nos habíamos desacostumbrado un cacho.
Un poquito así.
Es eso.
Pero bueno, mucho calor también, así que un poco también.
No viene más, viene
bien. Está bien. Va menguando. Bueno, ¿con quién está? Tienen un invitado.
Claudio Cañete es un amigo de la casa, ha trabajado aquí, es periodista y es historiador, de los que estudian, en serio, ¿no? Como mi compañero Velotti acá, que
bueno, medio vago.
Bueno, no como nosotros, digamos, como nosotros, ¿no? Por suerte hay gente que estudia muchísimo.
Hay gente que estudia, sí, eso es cierto. Se conmemora hoy en Paraná los 170 años de la presidencia de Justo José de Urquiza, ¿no? Esta radio se llama de 14, Radio General Urquiza, ¿no?
Sí, así es.
Así que tenemos una relación particular. ¿Cómo te va, Claudio?
Muy bien, buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno.
Bueno, hoy tenemos un día muy especial y fundamentalmente en una jornada a la tarde en el Parque Urquiza, precisamente, a partir de las 19, en donde se va a conmemorar esto que decías vos, los 170 años de la presidencia de Urquiza, en el marco de lo que todos recordamos, la Confederación Argentina. ¿No? Bueno, una forma de gobierno que comienza a partir del Acuerdo de San Nicolás, que es el efecto inmediato del resultado de la Batalla de Caseros, en donde acuerdan las provincias firmar una constitución nacional. Bueno, de ese acuerdo, Buenos Aires decide no participar, pero
se autoexcluyó, ¿no?
Se autoexcluyó y por no estar de acuerdo con algunas partes allí acordadas. A partir de ahí, 13 provincias, las restantes que quedaban, se reúnen y conforman lo que es la Confederación Argentina, la Nación Argentina, con una capital provisoria en la ciudad de Paraná. Por supuesto, al mando de Urquiza, que designado por una asamblea como primer presidente constitucional, y comienza inmediatamente su tarea de gobierno y la difícil tarea de llevar adelante estas 13 provincias que en gran medida estaban empobrecidas, un poco por el tratamiento desigual que hacía Juan Manuel de Rosas con los fondos que hoy entenderíamos como coparticipables, algo así. Y comienza un gran desafío, pero más allá de ese origen, en donde hay idas y venidas, es el comienzo de nuestra nación, de nuestro país, con muchas idas y vueltas. Lo importante es que Urquiza en esos 6 años, que es de esa primera presidencia que tiene la Confederación, implementan de manera inmediata una política de gobierno que apunta a poner en valor la industria, el comercio, la agricultura, la educación, algunas inversiones en lo que sería la industria pesada, que sería impulsar el ferrocarril, también la industria azucarera en Tucumán. No solamente toma medidas que por ahí podríamos decir para Entre Ríos, sino que para las otras provincias enseguida entra en conexión con esta particular forma de ver en la política de establecer vínculos con las demás provincias y ver en qué podía potencializarlas. La educación también es otro de los puntos que le da mucha importancia. En ese sentido, aquí en Entre Ríos, el Colegio del Uruguay ya venía haciendo lo suyo, pero también nacionaliza la Universidad Nacional de Córdoba, estableciendo un sistema de becas y reforzando lo que eran las escuelas primarias públicas en todo el territorio, entendiendo que sí, que la educación tenía que ser obligatoria y, de hecho, está dentro de uno de sus ejes de gobierno, organización nacional, instrucción, y constitución, y que dentro de esa constitución está lo que yo hoy remarcaba, ¿no? Agricultura, comercio e industria como los pilares de una productividad que, había que encararlo con mucha fuerza. Y otra cosa más que tiene que ver también con las relaciones exteriores, un gran desafío. Tenía que realizar una campaña diplomática en el exterior, que la llevó adelante uno de sus convocados, Juan Manuel Alberdi, para tratar que justamente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, la Confederación Argentina fuera reconocida como un Estado antes que el Estado Independiente de Buenos Aires, cosa que hubiera volcado también el destino en contra de este proyecto más prematuramente.
Claudio, hay dos batallas que marcan el antes y el después de toda esta etapa. Una es Caseros,
sí,
y la otra es Pavón.
Exactamente.
¿Qué determinó cada una de ellas?
Bueno, la batalla de Caseros determinó justamente la caída de Rosas y ese sistema que yo te decía que, si bien era una confederación y era un sistema federal, no era igualitario con respecto al trato con el resto de las provincias que la conformaban, las Provincias Unidas del Sur, digamos, ¿no? Uh-huh. Toda la cuestión, la prioridad la tenía Buenos Aires. Todas las provincias acordaban otorgarle el poder a Rosas para tomar las decisiones acerca de la gobernabilidad de todo ese conjunto y además también lo autorizaban para mantener las relaciones diplomáticas con el exterior y resolver incluso también los ataques extranjeros. Uh-huh. Eso llegó un momento que con el pronunciamiento de Urquiza el 1 de mayo de 1851, Urquiza es el primero en que no reconoce más ese poder que todas las provincias le daban y, por supuesto, tácitamente comienza un enfrentamiento bélico, que termina en la batalla de Caseros, la caída del régimen de Rosas y se establece esto que yo estaba contando hoy al principio. Después de esto se da el Acuerdo de San Nicolás, que lleva inmediatamente en el 1 de mayo de 1853, como consecuencia de ese acuerdo, la sanción de la Constitución Nacional, que nos rige hasta ahora con las modificaciones del 1994. Y luego están este periodo de Urquiza y parte del presidente Santiago Derqui, que llamamos la Confederación Argentina. Y como bien decís vos, termina con Pavón. Pavón, hasta el día de hoy, no importa la orientación que puedan tener los historiadores, no importa desde las corrientes históricas desde donde lo analicemos, hasta el día de hoy, la resolución de esa batalla sigue siendo un misterio. ¿Por qué se dio así? De que militarmente, estratégicamente, Urquiza tenía ganada esa batalla, lo que significaba una vez más Buenos Aires doblegada y ya casi sin salida a seguir rechazando la incorporación de este Estado a la Confederación. Sin embargo, Urquiza se retira intempestivamente del campo de batalla, dejándole ganar tácticamente a Buenos Aires esta contienda, lo que permite que la Confederación Argentina, lo que era, empieza a desarmarse, el poder de Urquiza se va diluyendo, y Buenos Aires se incorpora, pero también ya establece sus propias reglas, ¿no? De esta manera, se cambia un poco la pauta y sin lugar a dudas el país empezará a ser otro, ¿no? Luego de Santiago Derqui, el siguiente presidente, y ya con Buenos Aires como capital del país, Bartolomé Mitre va a seguir otro curso, ¿no? Lo que podríamos decir ya otra historia. Pero bueno,
Claudio, sí. Siempre Buenos Aires dando ahí en la tecla, ¿no? Queriendo o autoexcluirse o queriendo ser muy empoderado siempre, ¿no? Sí, queriendo correrse desde la media.
Siempre. Y bueno, ahí hay una característica. Vos sabés que en ese tramo, Buenos Aires militarmente era derrotada, pero vence siempre por el lado de lo económico.
Las rentas de la aduana.
Las rentas de la aduana, y tener el puerto de Buenos Aires siempre era lo que marcaba que, más allá de los resultados militares, Buenos Aires mantenía la pauta en ese sentido, ¿no? Muy difícil de revertir de esa manera sin tener ese punto, ¿no? Sí, de partida.
Sí, o sea que Claudio también es historiador e investigador de todo el patrimonio de la provincia, de la ciudad, y sin dudas que en ese momento hubo un florecimiento del patrimonio aquí en Paraná. ¿Nos enumerás algunos de ellos?
Así es. Urquiza trajo a los principales de distintos rubros, a personalidades de Europa para trabajar distintas líneas, ¿no? Sobre todo científicos, educadores, ingenieros y también arquitectos que llevaron adelante una construcción edilicia para darle justamente la estructura de gobierno que necesitaba una capital de país, ¿no? Y esa fue la transformación para nuestra ciudad a mitad de siglo XIX. Veníamos siendo una ciudad que, se estaba recién despegando de los rancheríos, de las casas que todavía no eran de alto, y la Confederación Argentina marcó una característica que, bueno, nos convirtió para muchos. O sea, se construyó una casa de gobierno, una residencia presidencial.
A tener un marco estructural, ¿no?
Un marco estructural, exactamente. Además se establece el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que la Cámara de Senadores todavía se conserva, y es ahí donde se dicta, guste o no, las primeras leyes constitucionales de la historia de nuestro país.
Una residencia en la que hace muy poco escuchábamos al Indio Solari. Podemos decir que en el mismo lugar vivieron Urquiza y el Indio Solari. En la misma esquina.
Me gusta esa combinación, me gusta ese crossover. Sí. Compañeros, muchísimas gracias, Claudio.
Gracias por también
darle esta jerarquía, ¿no? Porque los medios públicos también están para eso, ¿no? No solo para conocer qué es lo que pasa en cada rincón de nuestro país, sino también para conocer fragmentos de la historia que construyen la historia total de la República Argentina. Claudio, un gustazo enorme
haberte tenido también para mí. En aire muchas nacional.
Gracias, Natalia.
Hasta luego. 9 de la mañana.
Te decía, no sé si escuchaste al Indio Solari hablando que había vivido en el...
Sí.
La anécdota
está contada en su libro Verdades que mienten, se llama. Su papá era el director del... Al menos su verdad, que el papá era el director del correo en aquel entonces, en los años 50. Y era como la misma costumbre como ocurría con la familia del director del Banco Nación, o sea, siempre vivía con su familia. Y bueno, él era un recién nacido cuando en marzo de 1950, con el papá siendo ahí el director del correo, llega Eva Perón en una de sus visitas a Paraná. El acto político se hace en la puerta, en un palco instalado en la puerta del correo, y como ella accede por el edificio para después dirigirse al público, tiene la oportunidad de conocerlo a Solari, director, su familia, con el Indio ahí recién nacido.
Claro,
el Indio dice que le cuentan a él que lo tuvo en brazos.
Sí. Mirá vos. Hay fotos de ese acontecimiento, ¿no?
Creo
que
vos
lo has publicado.
Más importante y más épica y más emocionante para todos nosotros es esa foto de Eva Perón en el balcón del correo con el micrófono del ET14.
Claro.
Que es, bueno, la tapa del libro que yo realicé, digamos, en su momento, rescatando esa historia, ¿no?
Siempre bromeamos con amigos de jugando con los nombres de instituciones y demás. Sí. ¿Quién se llevó más, si Urquiza o Pancho Ramírez?
Ah, sí.
¿Hay un registro de eso?
No, pero está bueno.
Podríamos iniciar un clásico, a ver.
¿Quién se llevó más qué?
Sí. ¿Más nombres?
¿Quién tiene más nombres?
¿Qué cantidad de instituciones tiene más cosas? Nombres.
Claro, si Urquiza o Ramírez, o Pancho Ramírez.
Sí.
¿Usted arriesga? ¿No?
Yo creo que Urquiza.
Yo supongo que Urquiza, pero...
Sí, la hipótesis es que Urquiza le gana.
En principio, Urquiza denomina más instituciones que Pancho Ramírez.
Sí, seguro que sí.
Pero igual, históricamente no significan lo mismo.
No, son épocas distintas.
Ajá, claro, distintas.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Y adherentes, que en muchos casos son diferentes.
También. Igualmente también nos invita a pensar que habría que revalorizar más ese proyecto, sobre todo del lado político y social que tenía la República de Entre Ríos para Ramírez.
De Ramírez, claro.
Qué visión, ¿no?
La verdad que sí, para 1820 todo un adelantado. Sí. Y él también...
No, y habla de un proceso de participación de la provincia en la construcción nacional.
Sí.
Ha ido postergando.
Un fuerte protagonismo.
Claro.
Bueno, pero ese... Nos queda un minuto, pero... Alguna vez escuché a la profesora Claudia Rosa desarrollar alguna tesis respecto de un proyecto muy diferente de país que estaba... inserto en aquel proyecto de Urquiza de aquella época que fue desmantelado, digamos. ¿Hasta dónde hay de eso? ¿Hasta dónde no es así?
No, hablando puntualmente de la Confederación Argentina, sí, inmediatamente comenzó la venganza.
Claro.
Con la intervención, o en todo caso con la cuestión de reprimir las revueltas jordanistas, las tropas porteñas vinieron aquí hasta la ciudad de Paraná. Lo primero que hicieron fue llevarse el archivo del Congreso, justamente, llevarse todas las piezas del museo, del primer museo nacional que había creado Urquiza y que estaba dentro de la Casa de Gobierno. Eso fue a parar al patrimonio de uno de los museos de Buenos Aires, que están todavía actualmente. Las leyes, se terminaron los periódicos que estaban aquí en la ciudad de Paraná, que uno de ellos los editaba José Hernández. Y 1930 para nosotros la verdad que es un año o una época, a comienzos de la década del 30, muy triste, porque ya en manos del Estado Nacional, pero con capital en Buenos Aires, decide demoler todos los edificios que tenían que ver con la Confederación Argentina. La casa particular de Urquiza,
que estaba donde
estaba donde funciona ahora el Correo.
El Correo.
Se hace el nuevo edificio del Correo, que es ahí donde vive el Indio Solari. Se demuele la casa de gobierno, que digamos posteriormente a todo eso fue utilizada por la Escuela Normal. O sea, se hace un nuevo edificio para la Escuela Normal. En consecuencia, esa esquina ahí se demuele Casa de Gobierno, el Museo y la Cámara de Diputados.
Es decir que el edificio de la Escuela Normal es de 1930.
Es de 1930.
El que inauguró Sarmiento no era eso.
No era ese. No, incluso no lo inauguró Sarmiento, el que vos decís.
Ajá, es un mito también.
Porque fue la Casa de Gobierno de la Confederación Argentina. Fue construido por Urquiza. En 1870... terminada la Confederación Argentina y ya en el Estado Nacional con capital en Buenos Aires, Sarmiento viene y designa a la Escuela Normal que funcione en ese edificio.
¿Se entiende? Que no era el actual.
No era el actual. Claro. Se demuele en 1930. Yo pagaría por volver en el tiempo y poder ver la Plaza Primero de Mayo en ruinas. Porque la esquina del Correo, demolida. La esquina del Banco Versa, había un cine que estaba completamente quemado, hubo un incendio espectacular, y después ver la Escuela Normal, esta Escuela Normal anterior, que fue Casa de Gobierno, demolida completamente, ¿no? Estamos hablando casi de una mitad de una cuadra, toda la bajada de calle Corrientes demolida.
Impresionante.
Y otras esquinas que estaban también en proceso de transformación, ¿no? La esquina en diagonal al Banco Nación, si bien estaban construyendo una nueva sede del Banco de Londres, también estaba demolida. Entonces, si uno piensa, uno dice, bueno, la Plaza de Mayo en escombros, ¿no? Pero lo que pasa es que allí se fue la memoria de los entrerrianos.
Claro.
Y cómo lo habrá vivido el entrerriano también de ese momento, saber que te vienen a demoler lo que te estaba representando hasta ahí.
Con una gran disputa, digamos, porque había voces a favor y voces en contra. Por ejemplo, había una asociación de entrerrianos en Buenos Aires que hasta llegaron a peticionar frente al presidente Marcelo T. de Alvear de que frenara esas demoliciones y que replanteara, digamos, seguir usando esos edificios como patrimonio nacional, o sea, la Escuela Normal, el Correo Nacional, pero con la idea de preservar esos edificios por el valor histórico que tenían. Bueno, no tomó en cuenta esa petición y se mandó a demoler todo con el plan de trabajo que hacía el Ministerio de Obras Públicas, ¿no?
Claudio, está para seguir.
Está para seguir.
Sí, Claudio. Está para seguir.
El mejor momento.
Bueno, muchas gracias por venir.
No, gracias como a ustedes siempre, por el recibimiento. Muchísimas gracias por el espacio.
Que puedas venir muchas veces más.
Cómo no, con todo gusto. Dale. Con todo gusto.
Claudio Cañete, señores.